A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle como cada martes y jueves en lo que corresponde en esta barra de programas especializados de Radio Metrópoli a Con la Ley en la Mano. Qué bueno que nos acompaña todo el equipo, esperamos que la emisión de hoy les sea de utilidad, que ese siempre es nuestro objetivo final, de la mano, por supuesto, de los diferentes abogados y sus especialidades. Y desde esta cabina de transmisión les saludamos con mucho gusto mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes contestarán sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también estamos en el WhatsApp y en el Telegram, con un solo número para cualquiera de estas dos plataformas, 3311-5519-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto y agradecimiento de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo también el gusto enorme de que esté con nosotros aquí en cabina el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil, y académico de la Universidad de Guadalajara, maestro, y bueno, y maestro en Derecho Penal, no, Derecho, maestría en filosofía del Derecho, es. Eso quise decir, se me voltearon las palabras. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Mercedes, muy bien, muchas gracias, pues con este calor que está durísimo en Guadalajara, pero aparte de ello, todo bien. Aquí estamos y con un gran placer de poder contribuir y seguir participando en este programa tan importante de la ciudad de Guadalajara y en el ámbito del derecho.
Gracias, maestro. Pues bien, el día de hoy va a platicar usted sobre un tema que es para que inclusive tengamos mucho cuidado, tengamos el conocimiento, nos andemos con pies de plomo. ¿Cuántas veces no habremos visto publicidad en redes sociales o inclusive también de esa que llegan y te dejan ahí en la puerta de tu casa, ¿no? De plomeros, fontaneros, mecánicos, pintores, albañiles, servicios técnicos para la reparación, electricistas, en fin, todo lo que usted me diga. Y resulta que usted dice, bueno, pues me contrato a alguno de estos. Y ándese usted, que lo único que hacen es robarle, estafarle, y el servicio que le iban a dar, ese jamás. Y ya cayó usted, ya fue usted una víctima de esa gente. Por lo que hoy vamos a considerar estos aspectos, o vamos a ver los aspectos a considerar en la contratación de servicios técnicos y profesionales, maestro.
Es correcto, Mercedes, es correcto. Ese es el tema, esa es la inquietud, esa es la idea que queremos transmitir en esta tarde a quien nos escucha en la radio. Porque, Mercedes, es cierto lo que acabas de mencionar, muy cierto. ¿Cuántos de nosotros contratamos los servicios tanto de un profesional, esto es, alguien que tenga una licenciatura, y pónganle el área que quieran? La expertise que quieran, médicos, tremendo, que ya hemos tocado mucho el tema sobre la responsabilidad profesional médica, arquitectos, ingenieros, abogados, y todos aquellos odontólogos, bueno, pónganle el nombre que quieran. Y por otro lado, la parte técnica, el carpintero, el que fontanero, hace cocinas, el fontanero, electricista, plomero, el tapicero, el plomero y todo lo que necesitamos. Bueno, ahí viene una, ahorita antes que se me vaya, una rama de la cual por dónde quiero entrar, Mercedes, los mecánicos. Uh-huh. ¿Sí?
Ah, esa es otra, sí.
Y bueno, una cantidad N de profesionistas y de técnicos que si bien en el argot del profesionalismo y del servicio normal entregado a las personas, aquellos que son decentes, que tienen principios éticos y morales, pues no nos va a ir mal. Pero el problema es cuando nos topamos con alguien que no tiene esos principios ni esos valores. Y de eso hablaremos esta tarde.
Exactamente, charlatanes también, ¿no?
Claro, esa es otra.
Vamos a hacer la pausa. Ya tiene usted el contexto entonces de lo que estará abordando el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Y posterior al tema, lo que usted en materia civil, familiar o mercantil desee consultarle, si tiene alguna problemática, una duda, alguna aportación, por favor, adelante. Esto es Con la Ley en la Mano, ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso con usted, ahora sí, para comenzar a abordar el tema de los aspectos a considerar en la contratación de servicios técnicos y profesionales para evitarnos, pues, malos ratos, que nos roben o que nos dejen incluso hasta peor.
Correcto.
Las cosas que a lo mejor, no sé, pensando en una lavadora que usted va y la quiere arreglar y resulta que se la arreglan 3-4 veces y y siempre queda igual o peor. O carros que se roban, ya que mencionaba usted a los mecánicos.
Tremendo.
En fin, saber esto, bueno, me queda claro que es inclusive por cuidar nuestro patrimonio, ¿no?
Es por sí, sí.
Ajá. Y luego, porque mucha gente luego, después, y vendría quizás la parte legal, porque lo escucho mucho con mi compañero Víctor Monterrentería en teléfono público. No, pues ya me estafó, ya me robó, ya no lo encuentro, ya no me contesta. ¿Y ahora qué hago?
El pan de cada día en esta realidad en la que vivimos. Y por eso, a colación el tema. Yo como abogado, ¿cómo te voy a defender, Mercedes Altamirano? Bueno, siempre te agarro de ejemplo, pero nos sirve para que los radioescuchas lo entiendan.
Por favor.
¿Cómo te voy a defender, cómo te voy a llevar un juicio frente a un juez, obvio, sí? Porque esto ya llega a un grado superlativo. Uh-huh. Si tú no tuviste la asesoría, en primer parte. Segundo, la necesidad de pedir documentos de por medio por lo que vas a pedir que te hagan. La prestación de un servicio, sea profesional, sea técnico. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar y lo digo sin decir nombre, pero atendía a una persona, un radioescucha de Radio Metrópoli, que va conmigo a mi oficina y me dice: licenciado, fíjese que ya tengo un año que llevé mi carro y se lo entregué a un mecánico para que me reparara mi transmisión automática. Y ya pasó un año y ni me devuelve el carro, ni le deposité 20,000 pesos para la compra de las refacciones, y un año ha pasado y no le ha devuelto su carro y ahora ni la cara le da, ya no le contesta. Y la primera pregunta que yo le hago, porque lo que yo te decía, muy bien, ¿qué papeles le firmó? No, licenciado, pues no, pues ¿cuáles papeles? ¿Cómo que cuáles papeles? ¿Cómo que cuáles? O sea, no tengo nada. O sea, usted llegó, le entregó el carro, le dio el dinero y bien, gracias. Pues imagínese que se lo regaló. Porque, ¿cómo va a demostrar usted que le entregó el carro al mecánico? Primera premisa, ¿no? Es como que yo ahorita te diga: Mercedes, dame mi camioneta que te dejé ayer aquí afuera. Pues, ¿qué me vas a decir? Pues a mí no me dejaste nada. Ajá. No, ¿cómo de que no, Mercedes? Te dejé las llaves y te dejé la camioneta ahí, dámela ya. Pues eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué la preocupación del programa del día de hoy, y que los radioescuchas lo entiendan? Hagan lo que hagan, contraten lo que contraten, hagan un documento por escrito, que quede claro lo que se va a hacer, que se especifique cantidades, tiempos, honorarios, refacciones, todo lo que pueda versar sobre una discusión futura. ¿Cuándo me vas a entregar el trabajo? ¿Qué material vas a usar? ¿Cuánto te doy de inicio y cuánto te doy al final? Un papel tan simple y tan sencillo en una hoja de un cuaderno, a mano, en letra. Recomiendo colores como el color azul o el color rojo, no pasa nada. Para la ley, los colores no importan. El negro no, porque se puede confundir con una fotocopia, por eso lo digo.
Ya.
Entonces, a ver, señor, ¿usted a qué se dedica? No, pues yo soy electricista, fíjese que necesito que me cambie toda la instalación de mi casa. ¿Cuánto me cobran? No, pues sí le va a salir un poco caro porque hay que comprar el material, esto, lo otro, hay que abrir, hay que meter, etcétera. Muy bien, ¿cuánto me cobra? Pues yo le cobro 10,000 pesos. Me da 5 y 5. 5 al principio, 5 al final. Muy bien. Pero la gente, por confianza, porque eso es, Mercedes, porque nos confiamos, porque creemos, toma, aquí está el dinero, hoy te van 5. Compra el material y mañana nos vemos. Y chistoso, curioso, o como le quieras poner, pues el mañana nunca llegó. Esa persona agarró el dinero y se fue. Entonces, es que lo contraté, es que le di. ¿Quiénes estaban presentes? Nadie. Siempre, ahí viene el consejo, siempre que tratemos este tipo de temas, es importante que haya por lo menos 2 testigos. Tengan a la mano el hijo, el vecino, la esposa, la mamá, quien sea. Porque están contratándolo en materia de familia, de casa. Entonces, los testigos ideales son las familias, ¿sí? Que alguien esté ahí presente y que escuche, que vea, que conozca a la persona. Estoy hablando en este tipo de casos, ¿no? Si yo voy a dejar mi carro en un taller, el que sea, yo voy a pedir, tengo que pedir papeles foliados, papeles impresos, documentos que amparen el taller al que yo estoy entregando mi carro. Que me hagan una recepción y se describa detalladamente lo básico, modelo, color, año, placas, tarjeta de circulación.
Como lo hacen las agencias formales, ándale, cuando lleva su carro al servicio. Entregas el carro
y te hacen
orden de servicio, ándale, le llaman.
Una orden de servicio.
Orden de servicio, ajá.
Describen tu nombre, tu vehículo, tu identificación, qué le van a hacer, el exacto, costo, todo. Un original, una copia, te entregan un... Ya, bueno, ya tienes un papel, ajá, para demostrarle a un juez que entregaste tu carro, que lo llevaste por una reparación, por un servicio, por lo que sea. Hablando de los vehículos. Ajá. Pero no es posible que me digan que no firmaron nada y que no hay nada de por medio.
¿Me permite añadirle algo en ese sentido? Mercedes. Porque también hemos escuchado que, a ver, no, pues que contraté al electricista. Oiga, ¿y el electricista dónde tiene su local?
Domicilio local.
¿Su domicilio? No, pues no sé.
Claro, clásico.
O el pintor, no, pues no sé.
No sé.
Y la gente obviamente da ese dinero. No, pues ya me dio la lana, ya, no ya lo identifico, nada, no lo contesto.
Exacto.
¿Y claro, ya? ¿Y ya le robé?
Ya lo robaste. Uh-huh, y entonces, uh-huh, pero el problema no es, del profesionista o del técnico que ya trae una intención dolosa, pues como dice un dicho, no les pongas las tentaciones porque van a caer. La culpa es mía, porque yo no me previne. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los consejos? Primero, identifícate. Dame tu credencial para votar con fotografía. Le tomas una foto, le sacas una fotocopia. Vas a trabajar en mi casa, hablando de los servicios de cualquier índole. Uh-huh. Si vamos a contratar los servicios de un profesional, bueno, ahí ya empieza a haber un poco más de candados. Porque cuando tú vas con un médico, el médico normalmente te va a dar una receta. Y en la receta viene su nombre y todos los datos que por ley se piden, hablando de un médico. Uh-huh. Su cédula profesional, la Dirección General de Profesiones y si tiene una especialidad, la de la especialidad. Entonces ya hay una identificación, el nombre, el domicilio, el logotipo, especialista en, ¿sí? Y te va a dar una receta y te la va a firmar. Y a veces, algunos, que la ley lo dice, tiene que ir sellada. La ley pide un sello. Y ese sello trae también los datos del médico, ¿correcto? Entonces, ahí hay un candado de una manera que te vincula la relación porque el nombre del paciente ahí viene, que eres tú. Entonces, esas cosas hay que conservarlas. Esos documentos hay que guardarlos. Si vamos con un abogado, lo ideal es que haya un contrato quota litis, así se le llama, contrato quota litis, en donde, ¿qué es lo que yo te voy a dar como servicio profesional y qué me vas a pagar tú como honorarios? Y que quede claramente establecido qué es lo que voy a hacer y qué abarca el dinero que yo te estoy pidiendo. Entonces, un ingeniero, un arquitecto, que cuando queramos reparar, construir, diseñar una casa, un local, un departamento, oiga, Arqui, pues arrégleme la casa, mírela, está con humedad y la cocina, se cayeron las puertas. Ah, yo me encargo. Porque hay arquitectos que tienen todos esos servicios. Exacto. Excelente, ¿no? Muy bien. Pero no dejaste nada por escrito. Lo digo tristemente y lo digo con una realidad. Yo traigo demandados a varios arquitectos por fraude. Tristemente. Arquitectos que han pedido, ejemplo, quien promete construir una cabaña, quien te promete construir un departamento o un cuarto o una ampliación de una habitación, cosas por el estilo, ¿sí? Uh-huh. Una cochera, un techo, qué sé yo. Y les das el dinero y no los vuelves a ver. Entonces, ¿cómo reclamas y luego diste dinero?
Sí.
Y nunca pediste un recibo. Ejemplo, te voy a dar el 50%, 5,000 pesos, haz un recibo. En este momento el señor Rolando Gutiérrez me entrega la cantidad de 5,000 pesos por concepto de adelanto abono para la elaboración de X. La fecha, porque he visto recibos que no le ponen fecha, Mercedes. Y la fecha es importantísima. Claro. Y luego otros donde no le ponen el nombre y nomás firman. ¿Y quién firmó? Ay, jole, pues no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Pues sé que le dicen Don Pancho, pero ¿cómo se apellida?
Claro.
Me doy a entender en este sentido, Mercedes. Por eso es la preocupación del programa y que quien nos esté escuchando tenga la delicadeza de hacerlo. Ahora, que no sé, que se me traba, que no entiendo, que no puedo, que yo no... Bueno, pues háblele a un abogado. Márquele a un abogado de confianza. Oiga, pretendo arreglar mi casa, voy a contratar los servicios de un pintor, ya me hizo el presupuesto y son como 30,000 pesos, pues es una lana.
Claro.
A ver, antes de que le suelte un centavo, ¿sí? Usted va a pedir esto, y tas, INE, domicilio, predial, etcétera, ¿sí? Y yo le voy a hacer un documento sencillo como abogado, y usted se encarga de que se lo firme antes de que le dé el adelanto, antes de cualquier cosa. Y entonces, si falla, que ya ahí a veces el profesional o el técnico se la piensa dos veces para fallar, o se la piensa más para cometer un acto que pueda causarle un daño a una persona. Entonces, habiendo de por medio un documento, un recibo, un papel, un contrato, testigos, personas que estuvieron ahí, que escucharon, que se dieron cuenta. Pero como bien dices, Mercedes, si yo no sé ni siquiera dónde vive, imagínate, aquel que anda repartiendo volantes y que, ah, señor, fíjese, necesito que me haga estas reparaciones, y lo encontraste a través de un folleto, pues ¿cuándo lo vuelves a ver?
Exactamente.
Y luego lo metes a tu casa. Eso es bien grave. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay cantidad de personas que al agarrar el dinero no los vuelves a ver. O que sí haciendo, te lo hacen mal, como tú lo dijiste al inicio del programa. Te lo van a hacer mal porque no son profesionistas. O no le saben, o están intentando. Y al rato sale peor, ¿sí?, la reparación, que todo lo que vas a tener que gastar por el daño que te causó esta persona. Entonces, moraleja, aquí el punto, el tema es que estemos conscientes de que hay que elaborar documentos que amparen lo que se vaya a hacer y la relación contractual, la relación de la prestación del servicio entre las partes, que quede muy bien claro. No se ocupa ciencia para esto, se ocupa sentido común. Describir lo que se va a hacer, cuánto me vas a cobrar, cómo te voy a pagar y en cuánto tiempo me terminas. ¿Qué incluye tus honorarios? ¿Me vas a comprar el material? Porque hay pintores que te dicen, yo le pinto todo con material y mano de obra. Órale, va, ¿cuánto? Pues tanto. Pues fírmale, mi carajo. Uh-huh. Eso es lo ideal, Mercedes. Eso es lo correcto. Y cuando vamos con algún profesional a su consultorio, a su despacho, a donde vayamos, que haya documentos de por medio. Hay gente que gasta millones de pesos. Aquel que compró el terrenito en Tapalpa, en Mazamitla, y tiene la ilusión de mandar a hacer una cabaña y contrata un arquitecto, un ingeniero, y gasta, le mete. Y empieza, sí, el ingeniero ya fue el ingeniero, ya limpiaron el piso, ya está limpio. Ay, no, pues qué padre. Ya puso cimientos. Y después de los cimientos, no lo vuelves a ver. Y se llevó 2 millones de pesos. Esos casos he tenido yo en la vida real.
Qué horror.
Entonces, imagínate tu patrimonio de por medio.
Sí, exacto.
Y la ilusión al suelo. Uh-huh. Y lo que se construyó ahí, destruyéndose y abandonado. Porque también, y ahí vas a tener que invertir. Esos juicios son juicios costosos, Mercedes, porque tienes que llevar un perito, se tiene que hacer una pericial, se tiene que evaluar todo. Si todo lo haces adecuadamente antes de meterte en el problema, no vas a tener problemas teniendo un buen contrato. Pero un buen contrato te lo hace un abogado, y un abogado que sepa, un abogado que conozca, porque pues como lo estamos hablando, te topas también con, desgraciadamente, con un abogado que no tiene escrúpulos, que los hay, y muchos, tristemente, y pues ya sabrás.
Exactamente.
Entonces, compañeros, amigos, radioescuchas, cuiden su patrimonio, cuiden su dinero y asesórense. ¿Cuánto les cuesta la asesoría de un abogado contra lo que van a perder si llega a haber un problema o una falta de cumplimiento?
Efectivamente, hay que sopesar eso. Pues vamos a hacer la pausa de una buena vez. Le invito a nuestra audiencia que se comunique si tiene usted alguna duda en relación al tema o cualquier otra situación que usted particularmente tenga en materia civil, familiar o mercantil, que es la experiencia del licenciado Orlando Gutiérrez Whitman. Adelante, por favor. Ya conoce las líneas telefónicas fijas, así como nuestro WhatsApp y Telegram. Volvemos. Aquí estamos de regreso con usted, hoy con la compañía del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. El tema de hoy ha sido el de los aspectos a considerar en la contratación de servicios técnicos y profesionales para que no se lleve usted una desagradable sorpresa. Y bueno, vayamos con la participación ya de nuestra audiencia, lo que usted nos ha hecho llegar por aquí, dudas, inquietudes en materia civil, familiar o mercantil, y con muchísimo gusto tendrá usted la respuesta. Nos dicen, licenciado Rolando, tengo un caso y deseo saber si es viable y usted puede llevarlo. Agradezco, señora Vega. Tuve un accidente como pasajera de Uber con lesiones físicas y seguimiento médico. Quisiera saber si estos casos se pueden llevar por porcentaje, cuota litis, y qué tan viable es obtener una indemnización justa en México.
Bueno, antes de poder, claro que sí se puede, pero hay que analizar el caso. Precisamente hay que revisar cómo sucedieron los hechos, qué documentos hay de por medio y qué fue cómo sucedieron las cosas. Entonces, pero de que se puede, nomás hay que valorar precisamente para poder armar un caso.
Nos dicen, buenas tardes, necesito ayuda para vender mi parte de un inmueble que se encuentra en copropiedad. Esto porque la mitad le pertenece a una inmobiliaria que demandó a mi papá, pero nomás le pudo embargar el 50% pues estaba casado por bienes mancomunados con mi mamá.
Correcto.
Él está como albacea y la mitad nos pertenece a los herederos. Ya realizamos el trámite de intestado. Muchas gracias. Licenciado Roberto Rodríguez García, a sus órdenes.
Pero ¿cuál sería la pregunta? Porque no la capté la pregunta.
Ah, dice, necesito ayuda para vender mi parte. Bueno, pues, de un inmueble, sí, que se encuentra en copropiedad.
Necesita contratar los servicios de un abogado y hay que también revisar, porque si hay un juicio sucesorio, hay que revisar qué hay de por medio.
¿Cuál es la diferencia entre demanda y denuncia? Pregunta Carmen Herrera Vázquez.
La demanda se presenta ante un juez, ante una autoridad jurisdiccional, ya sea en materia civil, familiar o mercantil, puede ser administrativo y otras más. Y la denuncia solamente se presenta ante la agencia del Ministerio Público o Fiscalía del Estado. Esa es la diferencia. Una persigue delitos y la otra persigue acciones de carácter civil, familiar, mercantil, etcétera.
Ismael Rodríguez dice, no es el tema, pero ahí va. Mi papá ya murió y nos dejó un negocio a todos. Somos 12. Yo estuve de mano derecha por 30 años, incluyendo los últimos 10, que papá ya no iba al negocio. Algunos hermanos que por más de 20 ya no iban al negocio volvieron. Se está viendo en poner otro encargado. Mis 30 años con mi sueldo valen como compensación, ya que yo digo que le agregué valor al negocio. Gracias.
Pero ¿cómo compensación? Yo creo que ahí no se está expresando correctamente con la palabra jurídico-técnica. Más bien quiere él agregar que el trabajo que hizo dentro de la empresa durante 30 años le dio un valor agregado a la misma. Pero bueno, si esto no quedó plasmado desde un inicio, usted debió de haber sido, o seguro es, un empleado de la empresa, que es una empresa familiar. Usted recibe un sueldo y tiene derechos conforme a las normas y a las leyes. Entiendo el fondo, pero no sé a qué se refiere en específico. A ver si nos puede aclarar lo que pretende preguntar.
Para comprar un auto de medio uso a un ciudadano, ¿en qué me debo de fijar? Pregunta Sergio Segura.
Sergio, mucho cuidado, porque tienes que ir a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco a checar y a verificar si ese carro no tiene reporte de robo, número uno. Dos, si no tiene problemas de pago de multas, tenencia y cualquier otra cuestión que genere un vehículo con relación a que las placas coincidan con el vehículo y con el propietario. Es una revisión minuciosa de los hechos y de las circunstancias con relación a la compra de un automotor, y luego que lo lleves y que te lo revise un mecánico, no vaya a traer algún vicio oculto. No es tan fácil ni tan sencillo comprar un vehículo a un particular. Hay que tener, entre otras, lo que acabo de mencionar. Y sí recomiendo de por medio que haya un documento, un contrato privado de compraventa de bien mueble, como lo es un carro.
Gracias por el tema del programa, nos sirve para concientizar, dice otra persona que no deja nombre.
Gracias.
Buenas tardes, saludos a ti y al licenciado. Gracias. Yo trabajo por mi cuenta y no doy ningún papel. Pero a mí mis padres me enseñaron que la palabra vale más que cualquier documento. Y hasta ahorita no he tenido ningún inconveniente ni problemas con mis clientes porque la palabra de un hombre vale.
Porque usted hace las cosas como se deben de hacer y la gente con la que usted trabaja y le hace el servicio, lo que haga, confían en usted porque es un hombre que ha demostrado. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos y no conocemos a la persona? Obvio que es un derecho de quien contrata solicitar un papel, un documento, un algo de por medio para establecer la relación.
Escuchándole, licenciado, todos los servidores de este rubro se asustan cuando les pedimos papeles, firma, etcétera. ¿Por qué? Saludos, muchas gracias, Carolina Esparragosa.
Carolina, pues muy sencillo, porque cuando tú le pides a alguien que te firme un documento y tiene una intención dolosa de causarte un daño, se va a espantar. Es simple, aquel que nunca te dice nada y te pone dónde le firmo es porque te va a hacer el trabajo.
Buena tarde, muy buen programa, saludos al invitado.
Gracias.
Mi hermana murió y era albacea de mi mamá. Para ser yo la albacea tiene un costo el cambio. Gracias por la atención.
Bueno, a ver, es que no es tanto el costo como tal. No vean esto desde esa perspectiva. Véanlo como la solución de un problema obligado y que tiene que suceder tarde que temprano en una sucesión, en el fallecimiento de nuestros padres, hermanos, etcétera. Aquí hay que revisar qué es lo que está sucediendo en el juicio y si fue albacea, ¿por qué no sigue ejerciendo el cargo de albaceazgo? Número uno. Dos, ¿por qué el cambio? O sea, no nos da mucha pauta, pero bueno, sí, claro, hay formas y maneras de hacer el cambio de la remoción del albaceazgo en determinadas características y circunstancias.
A ver, yo entiendo que la hermana era la albacea, muere y ahora...
¿La hermana?
La hermana era...
¿Albacea?
La albacea de la...
¿Y murió la hermana?
Y muere la hermana, por eso...
Ah, no, dice, si murió la hermana, entonces hay que hablar con el juez a través de un escrito y que reponga a un nuevo albacea, que designe un nuevo albacea.
La otra pregunta es, ¿los depósitos a los abogados sirven como comprobante de pago de sus servicios?
Claro, a cualquier... no nomás a los abogados, a cualquier persona un depósito que se tenga referenciado en una transferencia o en una ficha de depósito o un documento que ampare que se le entregó el dinero, claro que vale, pero tenemos que tener la relación del por qué yo le di tal cantidad, ¿para qué? Porque si yo le transfiero al abogado 10 mil pesos, está bien, ¿pero qué? ¿Para qué se los diste? ¿De qué? ¿Por qué? Entonces, el abogado va a decir, no, es que tú me debías 10 mil, por eso me los pagaste, y tan tan. Aguas, hay que tener una correlación, que es un contrato, en donde yo te pago de esta manera, te voy a transferir, y que quede como referencia la ficha de transferencia. Y entonces ya hay una correlación.
De hecho, tú puedes poner cuando haces transferencia cuál es el motivo de la transferencia.
Correcto, y ahí queda sentado, muy bien, Mercedes, queda sentado la razón y motivo.
Saludos al invitado. Respecto al tema de hoy, hay un dicho que dice, es bueno confiar, pero es mejor desconfiar. Uh-huh. A mí ya me pasó con un disque plomero que contraté por medio de un grupo de Facebook del fraccionamiento donde vivo. Metió material que no era adecuado y no sirvió para nada lo que hizo. Cuando le reclamé, me quiso sacar más dinero. Al final llegó al CIAPA a reparar el desperfecto y cuando le pedí reembolso solo sonrió. Dijo, estaría bien, y se fue. Saludos de Jesús Gervasio.
¡Qué óvole! Ahí está el caso. Es un ejemplo, como puede haber miles igualitos a este. Por eso es importante saber con quién estoy trabajando.
Buenas tardes. Cuando la juez, entre otras cosas, condena al imputado guardar distancia con el ofendido y tomar terapia psicológica, y te queda la sensación de que no tomo, no tomo dicha terapia y que tal vez consiguió la firma, ¿se puede pedir se lleve una nueva terapia con profesional elegido y pagado por el ofendido? Se trata de daño moral familiar que concluyó en el juzgado 21 de lo penal.
Esa es materia penal, no soy penalista y desconozco formas y maneras y no quisiera dar una opinión equivocada. Aquí, Mercedes, no sé quién sea el abogado que toque el área penal en este micrófono.
Esta llamada ya nos había llegado, no me acuerdo con qué otro abogado fue, es la misma, nada más que no me acuerdo con qué ¿con abogado quién? Fue. Bueno, ahorita igual, deme oportunidad.
Adelante.
Ismael de nuevo, quiero saber que si me mueven de encargado, me deben compensar económicamente según mis años y sueldo. Gracias.
Sí, claro, claro. A ver, pero bajo la ley federal del trabajo, materia laboral.
Ah, ok. Es Ismael, la persona que trabajó con su papá.
Es correcto. Ya. Claro que tiene todos los derechos inherentes como un trabajador dentro de la empresa.
Buenas tardes, abogado Rolando. Soy don Jesús. Mi comadre está enferma y sus hijos no ven por ella o no la ayudan. Ella ya casi no ve y tiene pie diabético. Pero ella no quiere demandar a sus tres hijos porque no quiere molestarlos. Pero ella ya no puede trabajar por su condición. Ella vendía antes dulces en los tianguis para salir adelante y darles de comer. Pero por su salud ya no puede seguir haciéndolo. Ella tiene 58 años y sus hijos 34, 35 y 37 años. ¿Podría hacerse algo para obligarlos sin que mi comadre los demande? El hermano de mi comadre quiere demandar a sus hijos, a los hijos de ella. ¿Se puede hacer algo sin el consentimiento de mi comadre? Gracias.
Desgraciadamente, para poderlos obligar de una forma fuerte a través de la coercibilidad del derecho, es necesario que ejerzan la demanda. Porque pueden ir a instituciones, pero las instituciones no tienen esa fuerza de obligación. Solamente un juez, a través de un proceso, tiene la facultad de ordenar, embargar, quitar de un sueldo, dinero con relación al tema que se está tocando. Entonces, obligadamente sí se tiene que demandar.
Anónimo. En casa hace 10 años contratamos a dos albañiles para pintar la parte interna de la casa de 3 pisos. Las bardas internas y a la hora de la hora eran 6 personas pintando, de aspecto muy sospechosos, tatuados, con olor a fumadores de hierba, tomaban cerveza y con navajas como llaveros. Nos sentíamos muy inseguros en nuestra propia casa por no hacer contrato.
Claro, y por no hablar con la persona, ¿por qué metió más personal? ¿Cuándo se habló? ¿Cuándo se acordó que iba a ir? Todas esas cosas que ustedes están comentando son precisamente las cosas que les quiero evitar a través de algo hecho legalmente. Porque si yo te contrato a ti, a ver, ¿cuánta gente va a venir contigo? Dime cuántos vienen. porque me dices 2, 3 y al rato me traes 6, pues claro que no voy a permitir eso. Y eso corre un riesgo, porque no sabes, a lo mejor el pintor es buena onda, pero agarró al vecino, al amigo, el compadre del amigo, y ese cuate no lo conoce ni él, pero quiere trabajar, se mete a la casa, roba, y al rato hasta estamos viendo otras cosas más graves. Entonces, tengan mucho cuidado.
Vamos a hacer la última pausa comercial, de hecho, y regresamos con más participación de usted. Seguimos con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Y, maestro, tengo por aquí un mensaje que nos hace llegar una radioescucha. Lo vamos a escuchar, por favor, Gerardo, si fueras tan amable.
Buenas tardes. Disculpe, no sé si pueda pasar al licenciado esta inquietud que tengo. Se la comento. Mire, mi hijo contrató con la constructora Tresol un departamento. Se supone que ya iban a empezar a construir la torre de departamentos aquí en Malecón 4118. Está enfrente del Parque de la Soli. Yendo de aquí de Betel para Parque de la Soli sería la primera o la segunda puerta donde está el terreno donde supuestamente van a construir una torre de departamentos. Y mi hijo fue, hizo trato y pues ya está pagando él. Lo que pasa es que ya tiene más de un año que pues no construyen nada. Y sí le dieron a él una escritura en una notaría, tiene la escritura, el detalle es de que pues todavía no empiezan a construir y él sigue pagando. Entonces me gustaría saber qué opina el licenciado de eso. Le agradezco, muy amable, y muchas gracias. Y a ver dónde nos aconseja ir, o algún número de teléfono donde tengamos que llamar, o qué hacer, pues eso es lo que quisiera saber. Gracias.
Muy bien. Este caso que me llama mucho la atención es algo muy común, Mercedes, y está pasando desgraciadamente todos los días en esta ciudad. Lo que le llaman constructoras fantasmas. Ya traigo yo algunos casos similares o iguales al caso que la señora plantea, en donde se anuncian públicamente, se va a construir un edificio, departamentos, locales, alberca, etcétera, y empiezan a vender en preventa, la gente va, la gente cree, la gente avienta su dinero, y bueno, traigo un caso ahorita de un supuesto edificio de departamentos en zona céntrica de Guadalajara, y ya pasaron 3 años y ni siquiera están los cimientos. Y buscas a la constructora y la constructora ya no existe. Pero agarró una cantidad de dinero enorme, enorme, porque al parecer vendieron más del 50-70% de lo supuesto. Imagínate la cantidad de dinero que agarró la supuesta constructora y no han hecho absolutamente nada. Ahora los he buscado y no los encuentro. Bueno, el punto de la señora es algo muy similar. Hay que ver qué papel tiene, pero aquí viene algo más grave, que aún aquí teniendo un papel, un documento o algo que pueda amparar, si no encontramos a la constructora, si no tenemos algo en donde poder trabar un embargo, señora, desgraciadamente le voy a decir que su hijo va a perder su dinero. Y esto porque no previeron, antes de ir a comprar lo que se vaya a comprar, la asesoría de un abogado. Porque yo, a mí, me busca y lo primero que hago es investigar. Claro, le va a costar dinero a la persona porque el trabajo implica, pues, gasto, ¿no? Claro. Pero yo hubiera investigado hasta por debajo de las piedras para poder saber que esa constructora trae antecedentes o trae problemas. Y yo le hubiera dicho, no lo compres, no le entres, no firmes. Y hay otras con un gran prestigio que sabes que no te van a fallar. Entonces, sí, antes de comprar o vender, asesórese con un abogado.
Anónimo, por favor. A mi vecino de 66 años lo denunciaron por supuesto maltrato animal a su perrita. Fiscalía y Protección Animal se llevaron a la perrita y le hicieron exámenes médicos de todo tipo, y la cachorrita salió en perfectas condiciones internas y externas. Fiscalía declaró a favor del dueño y la devolución de su mascota sigue en proceso. La denunciante sigue incitando en redes sociales la violencia y el odio a mi vecino, y él y su familia tienen miedo porque ella exhibió el domicilio y el nombre, y ha ido a violentarlos y arrojan huevos y dicen que si les devuelven la cachorrita, sus seguidores y ella se harán cargo. ¿Qué deben hacer?
No, pues hay que actuar legalmente, tanto ahí se puede actuar civil como penal. Son dos vías en las cuales se puede actuar en contra de esta persona, que pues evidentemente ya afectó y atentó contra el honor, lo que la llamamos el daño moral, y bueno, hay varias cosas que ahí se pueden tratar en ese caso.
Se comunica de nueva cuenta la persona que le preguntaba lo de la terapia psicológica.
Ajá, en materia penal.
Ajá.
Que condena al juez 21 penal, según
sí,
me acuerdo.
Ajá. Dice, gracias, es que hace como 6 años el licenciado Whitman habló del daño moral, pensé que me podría ayudar, dice
José. Ah, sí,
José
pero
Reynoso.
Yo hablo del daño moral en materia civil, o sea, sí, claro que sí, pero usted ya está ante un juez penal y ahí se manejan otro tipo de situaciones.
Nos dicen, a ver, es la misma persona que habla de su comadre que está enferma y que sus hijos no la ayudan, que
okay.
Se los puede demandar.
Ok.
Se vuelve a comunicar y pregunta, ¿pero podría demandar el hermano de mi comadre a su sobrino sin el consentimiento de ella o tendría que demandar por fuerza la afectada a sus hijos?
La señora, como usted me comenta, está ya en una situación de invalidez con respecto a la vista y cosas por el estilo. ¿Pudiera por ahí que sí, el hermano, ¿es el hermano?
El hermano de la señora, el tío de los...
Creo viable hijos. Que sí se pueda demandar en ese sentido porque la señora ya no ve bien.
Buenas tardes, excelente tema, contexto. En un testamento, si mi mamá me deja un terreno, a un hermano una casa, y hay una propiedad que por bienes mancomunados es la mitad de mi papá, y la otra mitad es de mi mamá, pregunta... Mi hermano y yo podemos adjudicarnos por testamento lo que nos dejaron a cada uno y después arreglar el terreno por intestado del 50% de mi papá que ya falleció o que procede.
Sí, claro, pero ya fallecieron los padres, me supongo que sí. Si ya están fallecidos, hay que hacer un juicio sucesorio acumulado de ambos y resolver todo en un solo juicio.
Buenos días. ¿Algún abogado de Radio Metrópoli especialista en derecho familiar para asesoría gratuita que me recomiendes para exponerle mi caso y pedirle consejo? Buenas tardes. Bueno, mire, yo no podría decirle si la asesoría, si usted directamente se dirige al abogado, vaya a ser gratuita, porque la asesoría la puede tener aquí, digamos, desde esta cabina, desde estos micrófonos, es gratuita. Pero yo, francamente, sí no podría decirle. Yo le puedo dar el teléfono de algunos abogados, entre ellos el abogado licenciado Orlando Gutiérrez Whitman, pero yo no puedo decir si él se la va a dar gratuita o cualquiera de los otros abogados que tengo.
Yo con todo gusto.
¿Usted lo hace?
Con todo gusto, perfecto. No tengo ningún problema, que me hable.
Sí, perfecto. Digo, comprenderá pues que yo necesito.
No, claro, Mercedes,
no, yo no puedo
claro,
decidir.
Claro, efectivamente.
Pero bueno, entonces igual aquí está el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que amablemente dice que le dará una asesoría gratuita. Buenas tardes al abogado. Muy buena asesoría, nos está obsequiando. Tengo dos preguntas. Primera, contraté a un médico para que me hiciera una cirugía. Me cobró 37 mil pesos. Me entregó una nota sencilla, pero yo necesitaba que me facturara. Y me dijo que no había problema si le pagaba el 16% más, por lo que yo no lo acepté. Primera.
Bueno, es que ese es el pago del IVA, precisamente. Debió de haber... Ahí mi consejo es... que se debió de haber tratado eso antes de la cirugía. Quiero pensar que trataron los honorarios, cuánto me cobra, por fuera o facturado, según sea el caso, para que no haya duda. Pero ya después de la cirugía, pues como que ya va a estar más complicado.
La segunda pregunta de esta misma persona. Mi abogado familiar lo contraté y hasta hicimos el papel. El asunto que me arregló fue la terminación de pensión alimenticia. En el documento quedó asentado que me cobraría 15 mil pesos, pero como se le dificultó para notificar a mis hijos, me dijo que le tenía que pagar 5 mil más, porque le llevó mucho más tiempo del que había calculado. ¿Qué opinión tiene de ambos casos? Bueno, ya el primero ya lo contestó. Atentamente, señor Gómez Hernández. Ya
señor Gómez, esto es pasa todos los días y déjeme explicar algo muy rápido. A mí me llegan personas y me dicen, licenciado, ¿cuánto me cobra por tal caso? Y mi respuesta es la siguiente: yo no le puedo decir con exactitud cuánto le voy a cobrar porque no voy a, no sé lo que vaya a pasar mañana. Le doy un aproximado, pero efectivamente lo que pasó en ese caso es real. ¿Qué pasa si mañana yo se dificulta, se complica, presentan recursos, se hace más largo, etcétera? Eso yo no lo voy a saber cuando yo inicio el juicio. Entonces, yo te cobro conforme lo que hago. Y eso es lo justo y eso es lo correcto, la forma en que yo cobro como abogado.
Vicente Morfín, licenciado, si no se firmó ningún documento, ¿qué aplica?
No, bueno, pues entonces ahí hay otro tipo de acciones y de formas que son más tardadas, más largas y que hay que valorar si proceden o no, según sea el caso.
Vuelve a mandar aquí mensaje de voz, por favor, Gerardo, la persona de la construcción de su hijo.
Ah, correcto.
Disculpe, se me olvidó comentarle al licenciado que que también Infonavit como que está, ¿cómo es la palabra correcta? Porque mi hijo también ya fue Infonavit, y le dijeron que iban a hablar con ese dueño de eso, de esa constructora, pues, pero pues no sé, ocupamos volver a Infonavit o qué podemos hacer. Porque también, al parecer, los pagos ya se están haciendo por medio del Infonavit.
A ver, esto entonces cambia el contexto completo del comentario. Porque si está de por medio Infonavit, su hijo sacó el crédito con Infonavit. A quien le debe su hijo no es a la constructora, es al Infonavit. Infonavit pagó. Entonces, quien debe de resolver y salir adelante del problema en este caso es Infonavit. Porque Infonavit es el que le da el crédito. Entonces, pues sí, hay que apoyarse a través de Infonavit para efecto de ver qué pasó con la constructora. Es correcto.
Sí, muy buenas tardes. Un saludo para todos mis amigos de la radio. Voy a mandar un mensaje para todos ustedes. A ver. Ah, no, es una oración. Muchísimas gracias, muy amable. Luego la leemos con calma, muy gentil.
Claro que sí.
Checo Lara, dice Gutiérrez Whitman, elegante señor, que Dios lo bendiga.
Muchas gracias, qué amable.
Me dice Checo Lara. José Luis Álvarez García, datos del licenciado me interesa, por favor.
Con todo gusto, doy mis teléfonos de mi oficina, estoy abierto a las llamadas. Es el 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. Repito rápido, 33-36-29-37-30 y la misma con terminación 37. A la orden.
Bueno, pues ya de esta manera concluimos. Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, muchísimas gracias como siempre por su presencia.
Gracias a ti, Mercedes, y a quien nos escuchó.
Y a usted, efectivamente, que amablemente nos escucha y confía en este espacio. Muchas gracias, muy amables. Y hasta la próxima. Bueno, sí, hasta la próxima semana. El próximo jueves estará aquí con usted en este espacio mi compañera Claudia Manuela Pérez. Nos vamos, gracias, buenas tardes.